I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Pues Alex, yo hoy no me voy a pedir café porque esta semana he tenido ahí un poco de lío con el estómago, ¿sabes?
Sí, sí, algo me contaste.
Sí, de hecho, o sea, el miércoles me hice una gastroscopia. Tengo que reconocer que estaba un poco cagado, porque al final que te metan un palo por la garganta, pues yo qué sé, no es plato de buen gusto para nadie. Pero he de decir que se lo recomiendo a todo el mundo, porque yo fui, tío, me pusieron una vía en la mano, me quedé frito. La sensación fue como si de repente mi sangre se cristalizara, ¿sabes? Como si me recorriera, como si una ola recorriera mi cuerpo así como de cristal, pero no como si se me clavaran cristales en la piel, sino como si se convirtiera como en hacer una cosa como nieve. Y de repente me quedé dormido, me desperté y dije, joder, ya me he despertado, a ver, tengo que avisarles, no vayan a hacerme la gastroscopia y esté yo aquí despierto. Y me dijeron, no, si es que ya hemos terminado. No me enteré, de verdad. Y tuve como una siesta, tío, que le dije, joder, voy a venir aquí todas las tardes, porque hasta soñé. O sea, mientras que me estaban haciendo de todo, metiéndome un palo por la garganta, yo tuve un sueño súper agradable. Así que, Alex,
estaba pensando que igual a uno de los creativos de una de las obras que vamos a hablar después le hicieron una gastroscopia y de ahí vino la idea para lo que hizo. Pues, pero bueno, no voy a spoiler.
No me extrañaría, sí, porque un poco de eso hay, sobre todo en algunas entregas de la saga de la que vamos a hablar. Así que nada, yo creo que ya, si quieres, dar a grabar cuando quieras y empezamos.
Vale, pues empezamos.
Continental Breakfast. Yes, from 6 a.m. to 10 a.m. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo Desayuno Continental, el programa sobre objetos culturales que hacemos semanalmente en la plataforma Splendid. Yo soy Javi Román y me acompaña, como de costumbre, Alejandro Cáceres. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa, Javi? Pues deseando que pasen las horas, no porque no disfrute de grabar contigo, sino porque mañana es un día muy particular, ¿no?
Uy, sí, claro, quien escuche esto ya habrá pasado, pero nosotros estamos a jueves 11 de mayo y si os acordáis, fue el día de antes a que saliera Zelda Tears of the Kingdom, que tiene mucho que ver con el tema que vamos a hablar hoy, ¿no?
Sí, o sea, está muy bien enlazado. Al final, ya digo, nos van a banear por tanto videojuego, pero oye, cuando pasa algo así, de estas dimensiones, de esta magnitud, no podemos ignorarlo. Este enlazamiento al final va a marcar la agenda de mucha gente e incluso ha salido en Telecinco. Entonces, si ha salido en Telecinco, podemos hablar.
Ahí está. Y tiene que ver lo que hablaron en Telecinco con lo que vamos a hablar hoy, porque nosotros la carta que jugamos para, aún no siendo el programa de videojuegos de Splendid, que eso es la clave, el cual os recomendamos, la carta que jugamos es que hoy vamos a hablar de arte. Igual que en el programa anterior no hablamos de Kojima, sino de un libro, el libro que escribió Álvaro Bonet sobre Kojima. Hoy vamos a hablar sobre las influencias artísticas que ha habido y hay a lo largo de toda la saga de Legend of Zelda, que creo que es un tema muy interesante que da mucho de sí,
¿no? Sí. Y de paso, si después de escuchar este maravilloso programa os quedáis con ganas de más, pues tenéis el especial que han hecho en La Clave sobre Tears of the Kingdom, que ojo, que estoy convencido de que va a ser fantástico. Yo lo siento mucho, Albert y Borja, pero yo me mantengo en mi cueva porque no quiero saber nada hasta que lo juegue por mí mismo. Pero tenéis un programón sin spoilers que seguro que es muy interesante.
Ahí está. De hecho, el propio Borja, que acabo de hablar con él, todavía no ha jugado el juego. Así que entiendo que estaría ahí como sufriendo hablando con Albert. Creo que la estructura es algo así como que le hace preguntas, ¿no? Y Albert va contestando sin spoilers. Así que
eso es.
Quien quiera meterse ahí está bien. Ahora hablaremos de Zelda y hablaremos un poco también del tema de las notas que acaban de salir, que todas han sido, la mayoría han sido como notas perfectas. Pero antes vamos a hablar un poco de nuestra actualidad, de qué hemos hecho esta semana, un poco para ir entrando en calor. Quiero comentarte que he visto la noticia de que otra película, no, pero otra película es Zelda de momento, no es una película, pero otra cosa relacionada con Nintendo, que es Super Mario Bros., la película de la que hemos hablado aquí largo y tendido, ya es la sexta película de animación más taquillera de la historia, que no es moco de pavo, así que no les ha salido mal, pese a que a los críticos no les ha gustado mucho, pues no les ha salido mal la jugada a nivel comercial. Yo te quería preguntar, Alex, si tú te imaginas o sabes ¿cuáles son las otras cinco películas que están por delante en taquilla?
Pues no lo sé a ciencia cierta, pero me gusta, porque así puedo inventármelas y luego, pues depende de cuántas acierte, luego me voy a echar la primitiva y a lo mejor me llevo algo a casa. Pero, joder, es que es verdad que ahora lo dices, como es la sexta, y en realidad hablamos de películas de toda la historia.
Y a nivel mundial, ¿eh? No solo en Japón, como hablábamos el otro día de Ghibli y tal, no, esto es a nivel mundial.
Claro. Entonces, no sé por qué, por un lado, significa mucho que sea la sexta porque, joder, acaba de salir y es a nivel mundial. Y a la vez como que ya daba por hecho que tenía que estar la primera. En plan, si me hubieras dicho la primera, yo, pues claro, ¿cómo no vas? ¿Cuál va a estar por encima, sabes? Entonces, no sé ahora mismo, o sea, que películas de animación súper ultra taquilleras, pues yo qué sé, alguna de Toy Story, rollo Toy Story 3 o algo así.
No está ninguna Toy Story en esta lista.
No jodas.
Ninguna.
El viaje de Chihiro también me parece como que es demasiado de nicho para estar ahí, ¿no?
Ninguna de Ghibli.
Joder.
De hecho, te diría y te digo.
La patrulla canina.
Ninguna japonesa, ninguna película japonesa está en esta lista.
O sea, ¿la patrulla canina?
Pues no, pero vaya, a la altura de calidad sí que está. Te voy a decir, por ejemplo,
Los Minions, tiene que haber alguna de los Minions.
Sí, esa es la que está justo encima, la quinta por ahora, que la va a adelantar ya, porque en la lista esta que tengo, Super Mario Bros. La película tiene 1.159.287.654 dólares. Muy exacto. Claro, y esta, y los Minions tienen solo como 100.000 dólares más de taquilla. O sea que ya a estas alturas ya la habrá superado. Por encima, claro, solo hay, por lo que yo veo, una película de Pixar y es, ni más ni menos, que está justo encima de los Minions, y es Los Increíbles 2. Sí, o sea, que debe ser, yo no la he visto, pero debe ser como de las peores películas de Pixar, obviamente.
Después yo la vi, ni me acuerdo de ella y creo que para mejor.
Sí, pero es que encima de Los Increíbles está Frozen, que bueno, yo no soy tan fan como mucha gente que es muy fan, ¿vale?
No la he visto.
Y bueno, a ver, yo qué sé, no está mal, pero bueno, tampoco está muy bien. Pero encima de Frozen está una que seguro que es mejor que Frozen, que es Frozen 2.
Bueno.
Y esa está en el número 2.
Too Fast, Too Frozen.
Claro, efectivamente. Y la primera de todas, que es acojonante, o sea, yo me he quedado a cuadros, la película más taquillera de animación de la historia es El Rey León Remake de 2019. No El Rey León, la original. O sea,
la de Billions.
¿Billions?
Me suena que era algo así, que habían puesto a Billions de León o algo así.
No jodas. Hostia, pues sí, sí. Pues sí, esa es la película más taquillera de la historia con son cifras.
O sea, la banda sonora es de Billions o de Beyoncé, depende a quién le preguntes.
Sí, sí, sí. Este, a ver. Sí.
Me suena que igual era un personaje, vamos, que es la que hace de...
Puede ser de Nala o algo
de
así.
De Nala, ¿no? Sí, me
puede
suena.
Ser. A mí El Rey León original me gustó mucho en su momento. Claro, yo era muy dramática para verla de pequeño, pero aún así me flipó.
Joder, pero a la vez tiene la historia esta, ¿no? Como de plagio a una peli japonesa. Hay que darle el culo.
Sí, claro, pero yo en esa época no lo sabía, ¿no?
No, claro, claro.
Pero, sí. Luego otra cosa que pasa es que a mi novia Coral, que ya es... bueno, estudia veterinaria, no ejerce, pero ella odia las películas de las que salen animales en 3D porque como que tiene como muy interiorizados todos los movimientos reales de los animales y le da puto asco ver cómo se mueve la boca de los leones del Rey León y toda esta cosa que es como...
Pues, ya, es que queda muy cutre. Yo no sé por qué a la gente le gusta eso. Yo no sé por qué está tan empeñada Disney con hacer estos remakes en acción real que son el 90% son bazofias. Y ya es que ni siquiera... El otro día vi un comentario en Twitter que me hizo gracia porque es verdad, que es como a ver... ¿Cómo consigo criticar la película de La Sirenita porque es mala peli y que no parezca racista, ¿sabes? Porque no tiene nada que ver con eso. Simplemente es que igual la peli es muy mala, por mucho que estén empeñados en quedar bien por el otro lado.
Lo que comentamos de Lightyear, que no sé, que yo tengo la teoría de la conspiración de que lanzaron la polémica. Bueno, a ver, hay mucho racista y mucho homófobo en internet, obviamente, pero creo que a Disney no le vino mal la polémica homófoba con la Lightyear para que la gente no hablara de realmente lo malísima que es la puta película de la Lightyear, que es penosa, pero bueno, en fin. Y en este sentido, pues igual pasa un poco con la Sirenita. Y hablando de teorías de la conspiración, por cierto, Alex, viniendo para acá, he mirado al cielo, ¿vale? Y tengo que comentarte una cosa que va a sonar un poco a teoría de conspiración, pero no lo es, ¿vale? O sea, ¿tienes la sensación de que últimamente el cielo está petadísimo de lo que los conspiranoicos llaman chemtrails o chemtrails? O sea, quiero decir, esto para quien no lo sepa, pues son las, le llaman chemtrails los conspiranoicos porque son las estelas estas que dejan algunos aviones, que supuestamente eso es como vapor de agua, ¿no? Y dejan una raya en el cielo. Y era bonito cuando veías una al día, una cada dos días, ay, mira, un avión, tal y cual. Pero ahora, tío, el cielo está petadísimo. Y yo no te estaría comentando esto si no fuera porque estoy hablando con más gente de otros puntos del país, en plan Andalucía, tal y cual, que les pasa igual, que está todo petado. Y ya el otro día estaba en el gimnasio y estaba la tele puesta, la 1, y estaban desmintiendo el tema de estos de los chemtrails, en plan, ha habido no sé cuántas denuncias de gente que estaba quejándose de los chemtrails, pero esto es toda una conspiranoia. Y eso ya me preocupó, porque cuando en la tele lo desmienten es que ya a lo mejor es que es verdad. No sé qué opinas tú sobre este tema.
Pues tienes razón, o sea, yo no sé, como que no me le he dado mucha importancia, pero ahora que lo comentas sí que me suena haber visto últimamente alguno de más. Yo de todos modos que ya vivo en un ambiente nocivo porque vivo en el centro de Madrid, entonces yo todo lo que me como de normal cuando salgo a la calle, creo que es oficial el dato de que vivir en el centro de Madrid es peor que ser fumador. Y si ya encima eres fumador, pues ya te cagas, ¿no? Y si encima te echan chemtrails, pues ya.
Claro, además es que en Madrid, a mí me pasa también, ¿eh? Cuando vivía en Madrid o cuando voy a Madrid, no se ve tanto el cielo, porque los edificios son mucho más altos. Entonces tú cuando vives en una... Yo, por ejemplo, ahora mismo, o sea, desde mi casa, cualquier punto de mi casa, me asomo a la ventana, veo completamente el cielo. Y es que, en serio, es acojonante. O sea, yo antes, como te digo, veía uno al día... estoy hablando hace dos años como mucho, uno cada dos días, y ahora no hay vez que no mire al cielo y no haya 16, o sea, es una cosa exagerada, la estoy flipando. O sea, evidentemente no nos están gaseando ni nos están echando yoduro de plata para que no llueva y cosas por el estilo, digo yo, pero yo quiero saber qué está pasando. O sea, quiero decir, los aviones han cambiado el sistema en el que funcionan, se están utilizando más aviones de ese tipo para transportar la mierda que compramos por AliExpress, o cómo es el tema, porque hay tanta movida de esta, no sé. O sea, estoy sospechoso, no sé.
Lo descubriremos.
Lo descubriremos, pero bueno, sí, sí. La gente que está en el campo también está ya, claro, la gente se está volviendo conspiranoica, en plan, como no llueve, ¿no? Pues el olivo o todos los cultivos, pues la gente ya no sabe a qué achacarlo, y esto es uno de los motivos. Si alguien lo sabe, si alguien de audiencia de Desayuno Continental sabe por qué ahora hay más aviones que dejan rastros de estos de vapor, pues que nos lo digan. Y nada, pues,
igual tiene que ver, o sea, no quiero tampoco darle mucho más vueltas a esto porque tenemos que hablar de cosas más relevantes, ¿no? Pero sí. Que justo es que estaba pensando que igual el cambio climático hace que la temperatura y el ambiente y demás sea diferente, y puede que eso influya en cómo de cuántos registros, o sea, no sé cómo decirlo.
Cómo se ve, que se vea más, ¿no? Que la cambie,
sí, que a lo mejor para que se dé un chemtrail de estos, tiene que haber como unas condiciones climáticas, e igual el cambio climático hace que sea más favorable una condición en la que se produzca. No lo sé, estoy hablando por hablar. Pero bueno, en fin.
Puede ser, o sea, a ver, yo creo que simplemente ahí a lo mejor puede que haya más aviones, o que sea más barato utilizar esos aviones para transportar toda la mierda que perdimos por internet. No lo sé. En cualquier caso, detrás del chemtrail, aunque sea vapor de agua, lo que sí que hay es contaminación, con lo cual estamos jodidos igualmente.
Eso seguro.
Y nada, poco más, que vamos a empezar a comentar. Tenía un par de noticias más reseñables, las digo así por encima en plan titular, pues que ya se ha anunciado que Tim Burton va a sacar la secuela de Beetlejuice, como se llama por aquí, que también la va a seguir protagonizando Winona Ryder y Michael Keaton, como en su momento, pero ahora Winona Ryder va a tener de hija a Jenna Ortega, que claro, le funciona muy bien. ¿Tú viste la serie de Miércoles en Netflix?
No, yo conozco a Jenna de su película más famosa, que es Ex de Ty West.
Ah, joder, pues fíjate. Sí, no, la verdad es que, joder, funciona también la serie, que claro, ahora ya Tim Burton no se separa de ella ni con agua caliente. Yo vi algún capítulo, no me pareció mal, Pero sí que creo que hay que Tim Burton puso el nombre y poco más. Y seguramente luego el algoritmo de Netflix provocó el resto de la serie para que funcionara muy bien entre los jóvenes. Y nada, se va a estrenar la Beetlejuice 2. Esperemos que no esté a la altura de las películas de Tim Burton, que todas son bastante malas. Se estrena, de verdad, es una puta mierda. Se estrenan el próximo 6 de septiembre, que creo que es el mismo día que se estrena Starfield, por cierto, lo sé porque al día siguiente es la Feria de Albacete, que es el evento importante de esa semana, en verdad. Así que.
Totalmente.
Conclusión de esta: estáis todos invitados a la Feria de Albacete. Y nada, poco más. Vamos a empezar ya a hablar del tema de hoy. Que yo, ya con todo lo que he dicho, no sé si lo he llegado a explicar siquiera, por cierto. Sí, no,
no en detalle.
Bueno, pues hoy vamos a hablar del arte, ¿no? Que, de las influencias artísticas que hay alrededor de la saga de Legend of Zelda. No vamos a centrarnos, esto no es un programa sobre Tears of the Kingdom, todavía no hemos jugado, así que no tenemos la suerte o no, porque yo tampoco tengo ese ansia de jugar antes. Yo estas cosas me gusta disfrutarlas en su momento cuando llegan, ¿no? ¿Tú cómo te sientes con respecto a eso?
Sí que es verdad que para mí no es como mejor si lo tuviese hoy o lo tuviese mañana. Yo sé que cuando lo tenga va a ser para largo plazo, ¿sabes? Que voy a estar jugando durante 3 meses, entonces no tengo el ansia. De hecho, si te soy sincero, y esto probablemente me cancele todo el mundo, por mí que lo sacasen dentro de 2 semanas,
pues sí.
Porque estoy disfrutando muchísimo, es que qué bueno es, del Majora's Mask, que todavía no me ha dado tiempo a pasármelo, pero es que me parece tan buen juego que me encantaría tener tiempo para jugarlo con calma y luego jugar al Breath of the Wild, al Tears of the Kingdom.
Que yo, seguramente no hay nadie apuntándote con una pistola a la cabeza, puedes terminarlo y luego empezar el Tears of the Kingdom, no hay ningún problema.
Es verdad, pero a la vez, sí que, a ver, tengo las suficientes ganas como para jugarlo en cuanto se pueda y no tengo la prisa de jugarlo anticipadamente, pero sí que en cuanto esté disponible sí que voy a querer jugar. Y a lo mejor lo intercalo con el otro y es curioso, ¿no? Como ir comparando dos juegos tan distintos, o sea, no lo descarto.
La verdad es que pensando en el programa que estamos haciendo hoy, he estado viendo cositas de los primeros juegos de Zelda que yo nunca los he jugado, me refiero a las entregas de la NES, de la Nintendo Entertainment System, la primera, el 1 y el 2. Y joder, yo he pensado, me molaría muchísimo jugarme estos juegos antes de jugar al Tears of the Kingdom, más que nada porque sí que es verdad que con Breath of the Wild, en cierto modo, se recuperó el espíritu de la primera entrega, porque la primera entrega era bastante mundo abierto, bastante libre, y luego ya los juegos de Zelda se empezaron a hacer un poquito más lineales hasta cierto punto, ¿vale? Y tener esa referencia, además que son juegos que seguramente te los pasas en 2 horas, aunque deben ser un poco difíciles, pero bueno, en 2-3 horas te los pasas seguro. Son cosas que me llaman la atención, pero no sé si me podrá un poco el ansia y me tiraré directamente al Tears of the Kingdom, aunque no haya nadie apuntándome con una pistola en la cabeza para ello. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, toda esta gente que ha salido, pues que se la ha bajado pirata y porque se la ha pasado ya. O hoy hablábamos también de que en algunos sitios, Carrefour en concreto, se comentaba, ¿no?, que se estaba vendiendo antes. No siento la necesidad, ¿no? Puedo esperar un día y dos, y lo que haga falta, incluso como dices tú, si saliera dentro de una semana, no me importaría. Así que. Pero bueno, lo que sí que ha salido hoy, y lo comentamos así brevemente antes de empezar, son las notas. Y hemos de decir que todas o casi todas están siendo notas perfectas. También una lista de medios que le han dado dieces, ¿no? Tengo aquí brevemente, comento, pues por ejemplo, a ver si lo miro en un momentito, que lo tengo aquí. IGN era un 10, GameSpot un 10, Destructoid un 10, Nintendo Life un 10, Game Informer un 9,8, VGC un 5 de 5, que podría ser un 10. Luego ha habido un poco de polemiquita, como con todo, porque Eurogamer UK, la web de Eurogamer de Inglaterra, no la española, que en la que participan pues todos nuestros compañeros, como por ejemplo Enrique Alonso, que está en el podcast En Crisis. Uy, En Crisis, perdón. ¿Cómo se llama el podcast de Enrique Alonso?
Recién Cansados.
Lo ha analizado para Eurogamer España y le ha dado el sello, vamos, la puntuación máxima que le dan, que es imprescindible. Y bueno, pues que está teniendo unas notas muy buenas, pero que en Eurogamer UK le han dado, ahora tiene el sistema de estrellas hasta 5 estrellas y le han dado 4, o sea, no le han dado un 5 porque no consideraban que fuera un juego de 10, pero claro, no le pueden dar un 9, O sea, un 9 que sería el equivalente a 4 estrellas y media, ¿no? O sea, tienen que ser o 4 estrellas o 5. Entonces, le han dado 4 estrellas, lo cual es equivalente en Metacritic a un 8. Y entonces hay gente como diciendo, madre mía, estoy jodiéndole ya al Metacritic al Tears of the Kingdom. ¿Sabes? Y, el Tears of the Kingdom. Entonces, en fin, pues...
A la gente es que de verdad que también le importan demasiado lo de las notas, ¿eh? ¿Cuántos juegos de 7, de 7 y pico... no son mejores, o al menos para mí me han gustado más que algunos? Bueno, y pasa con el cine igual, con Film Affinity y IMDb, ¿cómo se dice? IMDb.
IMDb, Internet Movie Database.
Eso, IMDb, Rotten Tomatoes y la leche, que es que al final, como te fíes de eso, vamos.
Ya, totalmente, totalmente. Pero bueno, también está comentando Juan, nuestro productor Juan, y también está ahí detrás de los micros ahora mismo, que él está jugando al Cadence of Hyrule, Cadence of Hyrule, que se puede jugar ahora gratuitamente. No sé si cuando escuchéis esto, pero se puede escuchar ahora mismo gratuitamente en Switch, porque tiene un periodo de prueba gratuito y tenéis el juego entero. Si os lo pasáis, pues ya, eso que os habéis llevado.
12 sobre 10, ese juego es increíble.
Está muy bien, increíble. Sí, sí. Sobre todo el pixel art es precioso, la música es espectacular, está muy bien, muy bien.
Y la mezcla del gameplay del Crypt of the Necrodancer con Zelda, que además está hecho con un equilibrio y un gusto, pues que joder, o sea, a mí me gustó tanto casi como una entrega de Zelda principal, con eso te lo digo todo.
Total, total, sí. A mí me costó un poco, porque yo jugué a la demo, me costó como cogerle un poco el sistema, pero una vez que lo coges sí que... No, ya no de ir al ritmo, sino de cómo matas y tal, y qué tienes que hacer, en qué orden, pero sí, una vez que lo pillas está muy bien. Y es curioso, porque normalmente Nintendo es como muy celosa de sus IPs y no las cede a nadie para que haga juegos. Supongo que, entre otras cosas, por lo que pasó con una entrega que tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy, de Zelda, las entregas de Zelda para CDI, que fueron un desastre, fueron horribles, ¿no? Entonces, ya como que no delegan a otras empresas juegos de sus IPs más importantes, sin embargo, aquí delegaron en esta gente que no son tampoco, que son un equipo indie de desarrollo, fíjate tú. Así que es curioso. Está muy bien, está muy bien. Pues nada, vamos a hablar un poco de la influencia de las influencias que ha tenido la saga Zelda a lo largo de su historia. Entonces, yo quería empezar un poco comentando pues que la saga Zelda, el primer juego para Nintendo Entertainment System, salió en la NES de toda la vida, ¿no? Ahora consideramos el ladrillaco este. Pues salió en 1986. Su creador fue Shigeru Miyamoto, al igual que en la entrega, o sea, en la saga de Super Mario Bros. Siempre se habla de que Miyamoto le influye mucho las cosas de su día a día a la hora de crear los juegos, ¿no? La influencia mayor son cosas que le pasan. Con Mario dijo, por ejemplo, que estaba relacionado con un casero que tenía o algo por el estilo, bueno, lo que sea. Pero la cuestión es que para crear el juego de Legend of Zelda, la primera entrega, Miyamoto cogió influencia de su infancia. Él nació en un pueblo cerca de Kioto que se llama Sonobe, y él pasó mucho tiempo en la naturaleza, pues visitando cuevas, cogiendo bichitos, pues eso, al aire libre, y quería transmitir ese espíritu de aventura en este juego nuevo que estaba creando, Legend of Zelda. Entonces, la estética que se eligió puede recordar en cierto modo a la fantasía occidental, pero la manera de expresarlo y la manera en la que los personajes, el personaje principal, Link, se relaciona con el entorno, tiene mucho vínculo con una de las religiones más mayoritarias en Japón, que es el sintoísmo. ¿Vale? Para ponernos un poco en contexto, el sintoísmo se centra, por así decirlo, no hay una estructura jerárquica ni un dogma como en la religión cristiana, sino que se centra en la veneración de lo que se llaman kamis, que son unas entidades divinas que se encuentran en la naturaleza y en los objetos y también en los antepasados, ¿no? Entonces, este sintoísmo en general tiene una influencia muy grande dentro de la cultura japonesa. Influye mucho en cómo entienden los japoneses su relación con el mundo natural y con sus antepasados. Entonces, como decía, aunque cuando tú ves el juego por primera vez o tú piensas en Zelda, muchas veces te puede recordar a Occidente, incluso a construcciones europeas, en entregas como Link to the Past, etcétera, etcétera, la atmósfera es muy sintoísta, en el sentido de que, por ejemplo, los personajes, los enemigos, normalmente no son humanos, están todos muy vinculados a la naturaleza y al entorno en el que existen, por así decirlo. Muchos son hijos del bosque, hijos del agua, de la montaña, ¿no? En todas las entregas recordamos pues las tribus que están vinculadas más al agua, pues eso, o al bosque, y su comportamiento suele estar muy vinculado a la tierra de donde son. Por ejemplo, los que están en zonas que son más rocosas, pues son personajes muy obstinados, ¿no? Porque tienen la cabeza como de piedra, por así decirlo. Los que están en zonas de agua, pues tienen un carácter como más suavecito, más acuático, ¿no? Bueno, por cierto, he dicho lo de los kamis, pero bueno, por explicar un poquito más, los kamis son como una especie de monstruos o fantasmas que suelen estar relacionados con fenómenos muy mundanos, que puede ser desde el fuego, el agua, el viento, el amor, ¿no? Por así decirlo. Y de por sí no es que sean ni malos ni buenos. Se suele dividir más en sucios o en limpios. Si habéis visto, por ejemplo, el viaje de Chihiro, pues ahí en el balneario, por así decirlo, en el que trabaja Chihiro, es un balneario para kamis. Ahí se bañan, o sea, van a descansar los kamis, y algunos son sucios, van llenos de fango y van allí a limpiarse, por así decirlo. De hecho, porque un kami puede cambiar. Por ejemplo, un río puede tener un kami, pero ese río, si se contamina, puede pasar de ser un kami limpio a un kami sucio. Y todo esto pues se ve muy, muy claramente a lo largo de las entregas de Zelda y su relación con la naturaleza. Estoy hablando un montón. No sé si quieres hablar tú algo, Alex, antes de que termine ya de...
No, estoy escuchando con mucha atención. Yo creo que casi sigue comentando y termina lo que tengas que decir, porque en realidad muchas de las cosas que estás diciendo no se reproducen del mismo modo en las obras que voy a poner yo de ejemplo, pero tiene mucho que ver. Entonces sí, está muy bien.
Sí, sí, totalmente. Lo último que quería decir para poner algún ejemplo más es que, por ejemplo, la Trifuerza, el símbolo de los tres triangulitos, ¿no? Que identifica la saga de Zelda desde el principio. Y que, por cierto, creo que Juan, nuestro productor, lleva tatuado en algún sitio de su cuerpo. Digo en algún sitio de su cuerpo, no sé dónde, pero bueno, por ahí andará. Bueno, pues representan también a tres diosas que salen a lo largo de diferentes entregas de la saga Zelda. Una de ellas es Din, la diosa de la fuerza, otra es Nairu, que es la diosa de la sabiduría, y otra es Farore, que es la diosa del valor, ¿vale? Entonces, estas diosas tienen un gran paralelismo con tres kamis que son muy principales dentro del sintoísmo, que son Amaterasu, Susanoo y Tsukuyomi. Amaterasu es la diosa del sol, Susanoo es el dios de la tormenta y Tsukuyomi es el dios de la luna. Entonces, digamos que ya esta mitología inicial de Zelda pues está muy vinculado con el sintoísmo. Y hablando de religiones, por cierto, otra de las religiones mayoritarias, bueno, religiones, yo, bueno, el budismo es considerado religión, filosofía de vida, etcétera, etcétera, pero bueno, el budismo entró en Japón también alrededor del siglo III o entre el siglo III y el siglo VI y se integró en la sociedad japonesa a través del sintoísmo. Y una de las características más famosas, por así decirlo, del budismo es el tema de la existencia de la reencarnación. Y esto se puede vincular, por ejemplo, a el nacimiento y renacimiento cíclico de Link, ¿no? Que es un héroe que, como hemos visto incluso en las últimas entregas en Breath of the Wild, pues parece que no, que como que renace, ¿no? Se despierta, pasa como en estado... como que durmiendo, ¿no? Durante una gran cantidad de tiempo y se despierta y renace, y eso se puede vincular de algún modo también con el budismo. Entonces, esto es un tipo de... Esto es una introducción de cómo, pues eso, el sintoísmo, la naturaleza, el budismo, marca de la Legend of Zelda, pese a que aparentemente pueda tener más que ver con la fantasía occidental. Y como decía, hablando de Breath of the Wild, no sé si tú también querías hablar un poco de... precisamente sí. Breath of the Wild y sus influencias artísticas.
Sí, conectando con lo último que has dicho, es muy curioso cómo hay muchas obras japonesas, a veces pues porque les han marcado ciertas obras o simplemente porque también quieren acercarse a otro tipo de públicos, en lo meramente formal toman referencias un poco más occidentalizadas, pues porque yo qué sé, toda la narrativa de fantástica medieval europea ha tenido un calado internacional pues como ninguna otra, ¿no? Entonces, pues también se dice, ¿no?, que tiene influencia la saga Zelda de obras como El Señor de los Anillos, precisamente. Entonces, todo esto lleva a representar a nivel más puramente formal, pues una época de castillos, de espadas y escudos, ¿no? Todo este rollo, las vestimentas, sí, que también se dice que tienen alguna influencia de Peter Pan, ¿no?, en el personaje de Link y el hada que la acompaña. Pero eso en todo en lo formal. Luego a lo filosófico ya como que toman lo suyo, lo propio, y lo representan aquí. Y creo que se nota mucho en todas las obras de Zelda. Y es verdad que se pueden ver a veces, pueden parecer un poco occidentalizadas a nivel visual, pero luego, que no siempre, porque algunos juegos tienen más referencias japonesas.
Sí.
Pero luego tienen corazón nipón, ¿no? Para muchas
cosas. Ya cabrá tirar al monte, sí, un poco. Sí, sí.
Y bueno, hablando de esto, de la filosofía y demás... yo iba a hablar sobre la relación más en concreto del juego Breath of the Wild y la película La princesa Mononoke del estudio Ghibli por muchos motivos, entre otros que La princesa Mononoke es probablemente mi película de animación favorita de todos los tiempos. Depende del día que me preguntes te diré otra, pero
por encima por general... del Rey León remake.
Hombre, si dijese lo contrario sería lo típico que... ¿Qué tendría que decir para que te des cuenta de que estoy secuestrado? Pues me gusta más el Rey León, ¿sabes? Ahí sí que te tienes que preocupar.
Vale, vale.
Entonces, bueno, como que primero lo quise enfocar así. Tengo que decir que he estado buscando cosas, pero tampoco he tenido mucho tiempo y al final como que lo que voy a defender aquí es como algo que... Desde luego, no me he inventado yo, quiero decir, mucha gente por ahí habrá comentado antes que yo, pero que no me he viciado mucho por opiniones externas y simplemente lo que hablo son como las conexiones que yo he hecho en mi cabeza entre estas obras. Ajá. Pero claro, empecé como pensando en eso de por qué Breath of the Wild me recuerda tanto a La princesa Mononoke, y voy a decir por qué, porque voy a hablar de esa peli en particular, pero también llegué a la conclusión de por qué la saga Zelda tiene tantos links, nunca mejor dicho, con las obras de Estudio Ghibli en general. Y podemos ver muchísimos ejemplos y los vamos a comentar. Y aún así, sí que es verdad que Breath of the Wild en particular creo que es la obra que mejor representa estas vinculaciones. No, he intentado buscar un poco y no he encontrado como ninguna declaración oficial en la que Nintendo o el equipo de desarrollo de Zelda reconozca de forma abierta que ha tenido a Ghibli entre sus inspiraciones para hacer alguno de los juegos. Pero sin embargo, ya digo, en todos los juegos, pero ya más en concreto en Breath of the Wild, me parece que es tan explícito que tiene referencias directas a Ghibli que me parece como imposible pensar lo contrario a día de hoy, y quizá me equivoque, pero bueno, para mí es así.
Hay un tráiler hecho por un fan made de estos, que es un tráiler de Breath of the Wild dibujado al estilo Ghibli, que está bastante bien hecho y hay... como que de repente te encajan las piezas y dices, ostras, es verdad. Sí, sí.
Sí, sí, además que se siente como en casa, ¿no? O sea, juntar Ghibli con Zelda es como algo perfecto. Y de hecho, antes que especulábamos con las pelis posibles que podría hacer Nintendo a partir de ahora, fantaseábamos con eso, ¿no? Que hicieron una peli de animación de Zelda, pero al estilo Ghibli.
Sí, total. Acaban de anunciar ya oficialmente que las siguientes películas que va a hacer Nintendo las va a hacer como, no sé si van a contar con Illumination de manera en plan subcontratados, pero que ya va a ser como en un estudio suyo de Nintendo, Nintendo Pictures o algo así. O sea que, mira, ya que están ahí en Japón, pues mira, sí, podrían hacer algo así.
Sí, sí. Y bueno, el caso es que hablando de trailers que comentabas tú, lo del trailer que hizo un fan sobre una mezcla entre Ghibli y Zelda, es que precisamente uno de los trailers de anuncio de Zelda Breath of the Wild tenía una secuencia en la que Link está peleando contra uno de estos, no recuerdo el nombre oficial como del enemigo.
De los que tienen patas así mecánicas. Ah, pues ahora te lo busco, pero tú sigue hablando de lo mejor.
Pero bueno, que esa secuencia... en la que Link es perseguido por uno de estos monstruos y va él como a caballo luchando contra él y tal, parece como casi frame por frame la secuencia del inicio de La princesa Mononoke, en la que el príncipe Ashitaka se pelea con uno de estos, una de estas criaturas, que es que además se mueven igual, es una cosa alucinante. Entonces, bueno, ese es un ejemplo concreto, pero como digo, primero empecé pensando en qué relación tenía.
Son guardianes, por cierto, creo.
Es verdad, los guardianes. ¿En qué relación tenía en concreto Breath of the Wild con la princesa Mononoke? Y al final llega a la conclusión de que una cosa que en general está presente en la saga Zelda y mucho más en concreto en Breath of the Wild, que es también un tema muy repetido en las obras de Ghibli, es precisamente la relación del ser humano y la naturaleza, ¿no? Que además es algo que también hemos ya introducido alguna vez cuando hablamos, por ejemplo, de la obra de Makoto Shinkai y sí. de cómo las tragedias y las catástrofes habían influenciado su obra, que también es algo que pasa en el caso de Ghibli, como una de las primeras películas que hicieron, la de Nausicaa en el Valle del Viento, que bueno, sí. era un manga originalmente.
Sí, del propio, iba a decir Miyamoto, del propio Miyazaki.
Sí. Que se inspiró a través del desastre de Minamata en Japón. Entonces, bueno, quiero decir que, por desgracia, en Japón, los pobres, que aquí les creemos mucho, han tenido que vivir un montón de catástrofes naturales y han reflexionado mucho sobre esto, ¿no? Sobre la importancia de la naturaleza y también sobre la relación con la tecnología y el hombre. Y es algo que es nuclear en la princesa Mononoke, pero que en Breath of the Wild para mí también tiene mucho peso, porque el nombre de Breath of the Wild no es algo casual, no es algo circunstancial, de bueno, vamos a ponerle este nombre porque sí. Y tampoco es un juego que se sume a la moda de hacer juegos sandbox o juegos de mundo abierto porque está muy bien y ya, sino que es el juego que mejor hace un mundo abierto en tanto que lo entiende como un espacio natural con sus propias leyes y sus propias físicas. Es, yo creo, el juego que he jugado que más... respeto tiene hacia el entorno natural y hacia la naturaleza y que mejor lo representa junto si acaso con Death Stranding, pero que no es tanto voy a hacer un mapa muy grande para ponerte cosas que hacer, sino que el propio entorno y el mapa es un protagonista en sí mismo. Entonces es algo que es un juego que hace muy bien y que a la vez pues es uno de los temas nucleares de las obras de Ghibli en general, ¿no? Este vínculo a la naturaleza, el poder de la naturaleza, las deidades de la naturaleza. Es ¿cómo nos relacionamos con ella?
No tiene, o sea, el poderío técnico que tienen otras consolas, ¿no? Y sin embargo, tú cuando vas por esos bosques, como que los sientes, ¿no? Cuando vas por el bosque, notas el frescor de la hierba, ¿no? O cómo puedes quemar el campo para que. Y ese fuego se nota también por esas físicas, ¿no? Que puedes hacer, puedes emplear el propio fuego para impulsarte con la parabela, tal. Sí, sí, es tremendo.
Sí, sí, o sea, todo lo que hay en el mundo de Breath of the Wild es una simulación de un mundo real. Por eso es mucho más interesante que muchos sandbox que simplemente son como mucho terreno. Hasta el punto, pues como lo que comentas, o que si llevas una armadura de metal te puede caer un rayo cuando hay tormenta y un montón de cosas. Entonces, bueno, esa vinculación con el mundo natural creo que es algo que también es común en la obra de Ghibli. Y ya aún más en concreto sobre el tema de la catástrofe, del posapocalipsis y demás. En el caso, por ejemplo, de Nausicaa, también es una peli que se desarrolla tras un evento catastrófico que ha sido generado por culpa, bueno, o al menos es una metáfora, ¿no?, de la contaminación o del ser humano, ¿no?
Sí.
De lo que se puede llegar a generar por culpa de la obra humana. En la princesa... Sí, por los chemtrails, en realidad. En la princesa Mononoke también vemos esta dualidad entre... Porque ni siquiera suele ser un rollo muy maniqueísta, es una cosa que me encanta, de que en realidad es muy de la filosofía japonesa en general, pero en particular de las obras de Ghibli, de que no se suele tratar los temas en cuanto a esto es lo bueno, esto es lo malo, que es algo de lo que, por ejemplo, para mí falla muchísimo Disney y por eso me parece mucho menos interesante. Sino que son obras que hablan mucho más de los grises, ¿no? Y de cómo hay un conflicto entre el progreso, el avance tecnológico y pues el abandonar ciertas tradiciones o el ir en contra de la naturaleza o contaminarla o descuidarla. Y en el caso de Breath of the Wild no es algo que se explique tan explícitamente, pero al final los juegos de Zelda son como muy simbólicos y me parece que es una de las cosas más interesantes que tienen, ¿no? De que Link no es un personaje con personalidad, valga la redundancia, sino que es un lienzo en blanco en el que el jugador pues plasma sus emociones. Y a la vez creo que pasa con todos los elementos simbólicos del juego, que Ganon, en realidad, más allá de ser un señor con cara de cerdo o con lo que sea que le toque, porque se van cambiando, ahora por lo visto está muy bueno. El último Zelda, todo el mundo está súper horny con él.
Sí, está muy de moda, ¿no? Meter ahí un personaje ahí un poco maduro, pero que esté ahí un poco.
Está de buen ver. Sí, sí,
sí, sí. Un poco daddy o algo así.
Sí, 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 total. Pero eso, que Ganon también es un símbolo de algo malo, de algo conflictivo que está en todos nosotros. No tiene por qué ser literalmente el malo muy malo que hace cosas porque es malo, sino que es un símbolo de algo y precisamente en Breath of the Wild es más abstracto que nunca. Es como que la maldad de Ganon se representa a través de una especie de espectro y contamina a los seres de la Tierra, como pasa en la princesa Mononoke,
sí.
A través de, pues eso, de su presencia, ¿no? Y el caso es ese, que para mí, aunque no es algo evidente en el juego, todo lo que en Breath of the Wild es como negativo, o los enemigos, los autómatas y demás, son como una tecnología que fue creada para servir al ser humano y que, sin embargo, como que al final se volvió en nuestra contra.
Sí, y
es algo que también podemos ver en las obras de Ghibli, como el conflicto entre el progreso, porque la princesa Mononoke, todos los personajes, que es lo que más me interesa, como por ejemplo Lady Abos y demás, son personajes que no son ni buenos ni malos, simplemente enfocan el mundo de otra manera y tienen otros intereses, y todo lo que hagas al final pues puede tener consecuencias negativas, y por eso su visión no siempre es la más adecuada, pero tienen este conflicto, ¿no? De, oye, queremos el progreso porque es lo mejor para vivir mejor, y sin embargo significa dar la espalda a la naturaleza, y eso tiene unas consecuencias. Y el mundo de Zelda, creo que también, como el de Breath of the Wild en concreto, representa esto y me parece muy interesante.
Sí, sí, totalmente. Sí, estaba acordándome de que los robots, el robot este que está en el Museo Ghibli, que creo que es de la puta, pero creo que sale también en alguna otra película. Sí. Perdón por lo de la
el
puta.
El robot, ¿no? De la puta. el castillo en el cielo. Que oficialmente se llama La Puta, el castillo en el cielo, pero en España.
La puta, un castillo en el cielo. No, pero de hecho aquí, no sé si sabes que es la primera vez que se estrenó. Bueno, lo que yo no sé si llegó a salir en cine, supongo que no, saldría en VHS o algo así. Le llamaron La Puntu. Porque, claro, luego ya sí que ya lo dejaron como la puta y, claro, hubo muchos memes. Pero el robot este, para hacer los sonidos del movimiento del robot, cogían jarrones, y, o sea, jarrones de barro, decían, ¿sabes? Ese rollo tan orgánico, ¿no?
Sí.
Como conectado. Sí, sí, sí. Es algo tecnológico, pero al mismo tiempo muy conectado a la tierra y a la naturaleza, ¿no? O
sea, sí, sí. De hecho, me viene genial que hayas puesto ese ejemplo, porque también hay muchas conexiones entre Breath of the Wild y el castillo en el cielo, que es como que ya digo, lo fácil es mirar hacia la princesa Mononoke, pero el castillo en el cielo también va de una civilización que existió pero que desapareció, está este castillo en el cielo que es como mítico, y hay un personaje que quiere recuperar ese poder para utilizarlo para el mal. Y esa misma tecnología no es que fuese ni buena ni mala, de hecho creó una civilización súper próspera en su momento,
sí,
pero utilizada con un mal objetivo puede generar pues eso, una guerra y una catástrofe gigante, ¿no? Y es un poco algo que también está en Breath of the Wild. Y bueno, ya yendo a ejemplos más concretos y a detalles, el ataque que utilizan los guardianes de Breath of the Wild es literalmente uno de los ataques que utiliza este robot del castillo en el cielo, que lanza como un rayo que genera explosiones. Sí. O sea, los ejemplos concretos los hay a patadas, como si estuviésemos hablando de las inspiraciones que tiene el otro Miyazaki de From Software con la obra de Berserk, ¿no? Que hay un montón de símbolos que son exactamente los mismos. En Tears of the Kingdom, la putrefacción que tiene Link en el brazo es exactamente la misma que la del príncipe Ashitaka en La princesa Mononoke.
Sí.
La máscara de la princesa Mononoke se parece, salvando las distancias, a la máscara de Majora's Mask. En uno de los montes de Breath of the Wild puedes encontrar un ciervo con cara de persona que es igual que el guardián del bosque, la princesa Mononoke. Y así puedes estar horas poniendo ejemplos, porque creo que, ya digo, que en Breath of the Wild puedes ir a lomos de ciervos, como es en el caso de Princesa Mononoke. O sea, se ven las conexiones y me parecería que mucha casualidad tiene que ser para que esta inspiración no sea directa. Vamos.
Por un lado puede ser que también maman de las mismas influencias, es posible, pero sí que es verdad que yo creo que cuando tienes una influencia que es tan cercana a ti, tanto en geográficamente, ¿no? Porque es Japón, y como a nivel relevancia ante tu país y todo eso, cuesta asumirlo, ¿no? Porque el propio Makoto Shinkai también al principio sí que decía, ay, sí, Ghibli me influye, pero luego ya decía, que no me comparéis ya con Ghibli, ¿sabes? Porque es como que te parece que te estás quitando valor, pero sí, está clarísimo que las influencias están ahí y no son casuales.
Sí, no, y tienes razón, porque de hecho esto es algo que pasa con Hollow Knight y Dark Souls. Es un juego al que le dicen, no, es que Hollow Knight es un Souls-like porque es igual que Dark Souls, y en realidad es como, no, es que los dos nos inspiramos en Castlevania Symphony of the Night, ¿no? Entre otros ejemplos. Entonces, sí, puede pasar algo muy similar. Al final es cultura japonesa, tiene una forma de mirar al mundo, pero ya digo que hay como ejemplos tan concretos en este caso que yo sí que, al menos en mi cabeza, sí que la conexión y la referencia es directa, pero oye, que también puede ser que no.
Para mí incluso uno de los más obvios son el uso del color azul y el verde, ¿no? O sea, el color, el azul y el verde de Ghibli es como icónico, ¿no? Tiene que, a lo mejor lo tienen hasta registrado, es por como los cielos y los prados, ¿no?, de Ghibli, y el de Breath of the Wild se parece bastante, sobre todo si tienes la Nintendo Switch OLED.
Sí, sí, ahí se ve mejor.
Yo ahora voy a comentar una de las cosas que a mí me resultaron más curiosas respecto a las influencias de la saga Zelda, y es el vínculo que tienen con la serie Twin Peaks. Por muy loco que parezca, la saga de Legend of Zelda, como algunos sabréis, aunque y puede que otras personas no, tiene un vínculo con la serie creada por David Lynch y Mark Frost. Esto lo tenía que haber dicho al principio, porque es un buen gancho, ¿no? Es que no sabemos vendernos. Si hubiera puesto al principio del programa, quédate y sabrás la relación, ¿no? Pero bueno, en fin, claro. Vamos a ello. La cuestión es que Link's Awakening es un juego que salió en 1993 para Game Boy, aunque tenéis un remake para Switch de 2019, creo, no sé, de hace un par de años, que es una obra maestra también, es buenísimo, totalmente recomendable, ¿no? Creo que tú opinas lo mismo, Alex, ¿no?
Sí, sí, vamos, increíble, increíble.
Maravilla total. La cuestión es que 1993... digamos que en los años anteriores, en Japón, Twin Peaks fue una auténtica fiebre. Para que os hagáis una idea, lanzo algunos datos como curiosidad. Twin Peaks se estrenó en Japón en marzo de 1991, ¿vale? Y para un año y medio después, la serie ya en Estados Unidos había salido las dos temporadas, pues se habían emitido las dos temporadas de Twin Peaks en Japón 7 veces. Incluso había maratones de 28 horas seguidas emitiendo todos los capítulos, y seguramente pues más de uno se la tragaba, ¿no? Y se acababa saliendo loco. Total, allá había una fiebre increíble, había muchísimos viajes organizados a las localizaciones donde se rodó la serie Twin Peaks, original en Estados Unidos. Incluso la marca de café japonesa Georgia, que es una de las más conocidas, junto con Bosch, la podéis encontrar pues en las típicas vending machines que hay por la calle, pues encontráis latas de café Georgia, que iba a decir el nombre del actor que sale ahora en los anuncios, pero no me acuerdo. Ese, el otro, que no es Will Smith, que sale en Men in Black, pero no me acuerdo su nombre.
Tommy Lee Jones, bueno, no sé.
Sí, ¿cuál has dicho, perdona?
Tommy Lee Jones, lo he dicho de memoria,
sí.
No tengo ni idea.
Creo que sí. Pues muy bien, muy bien. Ahí está. Pues Tommy Lee Jones es la imagen actual de Georgia, pero en el año 91-92, tal era la fiebre que la marca Georgia hizo varios spots con todo el cast de Twin Peaks, la gente Cooper, etcétera, Lady Leño, tal, y algún actor japonés. Pues anunciando el café Georgia, porque claro, la gente de Cooper toma mucho café y venía como anillo al dedo. Estos anuncios, de hecho, si los juntabas y los ves uno detrás de otro, hacen como un corto, es muy gracioso. Os lo recomiendo, están por ahí en YouTube. ¿Qué más? Pues Takashi Tezuka, que es el director de casi todos los juegos de Mario y de Zelda en la época de 8 y 16 bits, director o codirector, ¿vale? Pues hizo una entrevista con Satoru Iwata, el lamentablemente fallecido CEO de Nintendo, pero bueno, también fue programador en otra época de pues juegos como estuvo ahí en Kirby, en Pokémon, etcétera. Pues tuvo una entrevista en un formato que se llamaba Iwata Ask, que algunos conoceréis, y le contó un poco la anécdota de cómo fue la relación de Twin Peaks con este juego, con Link's Awakening. Y es que él, como todo el mundo, como el propio Miyamoto, pues estaba flipado por la serie, y entonces quería que el siguiente juego de Zelda tuviera influencia de Twin Peaks, en el sentido de que fuera una localización pequeña y así como reducida, un sitio reducido, con pocos personajes, pero con personalidades muy, muy características, cada uno con una personalidad muy marcada y un poco rara, ¿no?, a su vez. Entonces, ¿qué pasó? Pues que este Link's Awakening sucede en una isla y efectivamente los pocos personajes que salen son todos pues extraños, muy peculiares, como ahora os contaré un poquito. Para empezar, Link comienza su aventura en esta isla despertándose en la playa, y con paralelismo con lo que sucede con Laura Palmer en Twin Peaks, que ya no se despierta, ya está muerta, pero bueno, la encuentran también en la playa, y entonces pues Link está desmayado en la playa y la que sería la equivalente a la princesa Zelda, que ahora mismo no recuerdo el nombre en el caso de Link's Awakening.
Marin, bueno, igual me estoy inventando. Me suena que era algo así como Marin.
Puede ser, sí. Le descubre en la playa, le despierta y a partir de ahí empieza su aventura en la isla, donde hay personajes tan extravagantes como, por ejemplo, hay un señor mayor que no se comunica con la gente hablando directamente, sino que solo habla con la gente por teléfono. Hay, yo que sé, un fantasma que aparece en su casa porque tiene nostalgia de cuando estaba vivo. Otro personaje que solo se relaciona con Carta, con su enamorado, y finge que es una mujer rubia, cuando en verdad creo que tan siquiera es humana. En fin, todo un cúmulo de personajes extravagantes. Y entonces este ambiente onírico, que no incurriré en spoilers, que tiene una explicación a lo largo del juego, por así decirlo, influyó mucho no solo en Link's Awakening, sino en todo lo que vino después en la saga de Zelda, porque el propio Miyamoto también contó en otro Iwata Ask que gracias a eso, en otras entregas como Ocarina of Time o al propio Majora's Mask, digamos que se había expandido el tipo de personajes, el tipo de cosas que eran permisibles dentro de la saga Zelda, y se incluyeron, pues, ya, aunque ya no estaba ahí Tezuka, Takashi Tezuka, pues no estaba él, pero los que le sucedieron dijeron, pues mira, si en Link's Awakening metieron a personajes extravagantes, pues puedo meter a todo este tipo de ¿cómo se llama? El personaje que lleva la máscara, Majora's Mask, que, bueno, pues
entonces, sí, bueno, sí, el Skull Kid este.
Skull Kid, etcétera, en fin. Se ampliaron, digamos, los límites de lo que sería permitible y que hasta entonces no se había hecho, y ahí y de ahí viene un poco la influencia de Zelda, que me está comentando ahí. Me está preguntando Juan que si nos molaría ver un Zelda inspirado en algo en concreto. ¿Te refieres a algún tipo de obra artística o algo por el estilo?
No, porque de hecho es que es muy interesante el caso de Link's Awakening y Twin Peaks, también porque es una relación no muy evidente. Es como que nos extraña, ¿no? Como cuando, si tomo inspiración de Twin Peaks, tengo que hacer, pues, Deadly Premonition, ¿no? Que es literalmente un juego en el que eres un detective que vas a un pueblo, o sea, que es lo mismo, ¿no?
Sí,
o
sí,
incluso Alan Wake, que tiene muchas referencias a Twin Peaks, y también es como muy evidente. Entonces, me parece como muy interesante coger una referencia como esa y llevarla a un contexto tan diferente, porque es que hace algo muy especial, ¿no?
Ahí está.
Como simplemente decir, oye, Twin Peaks me inspira, pero tengo la capacidad de recrearlo sin tener que hacer uno a uno lo que pasa en Twin Peaks, sino crear un ambiente como enrarecido, coger como ideas que tiene a nivel estético, a nivel de personajes, y como dices, pues también en Majora's Mask se ve mucho de eso. Y es un cóctel muy interesante y estaría bien, no sé, o sea, ¿a ti se te ocurre algo de con qué te gustaría mezclar Zelda, con otro tipo de franquicia que no tuviera nada que ver en cuanto a inspiración o...?
Estoy pensándolo, no se me ocurre, pero sí que quería resaltar lo que estabas diciendo tú, porque es, como dices tú, efectivamente parece que cuando coges influencia de algo tienes que ir a lo obvio, ¿no? A poner a la gente Cooper ahí, a una Lady Leño o algo por el estilo, pero aquí han cogido como, digamos, la esencia en sí, ¿no? O sea, lo que decía Miyamoto precisamente es hacer que precisamente la historia quizás no sea lo más importante, sino los personajes y el ambiente que crean, ¿no? Entonces, en ese sentido, es curioso la sutilidad, ¿no? con la que se transmite. Y a nivel eso, sí que no sé con qué influencia, porque evidentemente la siguiente entrega de Zelda ya no será el estilo de Breath of the Wild o Tears of the Kingdom, y tendrán que dar otro cambio, y no sabría muy bien cómo decirlo. Me resultó muy interesante el rollo que le dieron al remake de Link's Awakening, pero porque le dieron al remake de Switch, le dieron una estética como más de muñeco de plastilina o de muñeco de plástico, ¿no? Y me resultó un rollo muy guay, pero sí que me hace pensar, por ejemplo, en las películas, ¿no? Que se pueden hacer de, ya lo hemos hablado, de Zelda, ¿no? En cómo se podría hacer ese Zelda-verso, ¿no? Y mezclar todos los estilos artísticos que ha utilizado Zelda a lo largo de su historia en una película, que no son pocos, porque, por ejemplo, no hemos mencionado todavía Wind Waker, que fue el primer Zelda en 3D, pero tenía esta estética que a mucha gente le decepcionó porque esperaban quizá algo, no sé, más adulto, más maduro, pero que también es muy bonito y tiene como una influencia aparte de que tendrán ese rollo cel shading de dibujo animado, tienen una influencia como caribeña y de islas griegas, no sé, o sea, tú, ¿no? Ese Zeldaverso, ¿no? ¿Cuál sí, crees sí. tú? Bueno, es verdad, perdón, el primero 3D fue Ocarina of Time de Nintendo 64, perdón, es cierto.
Ocarina sí, fue como el primero de la generación de GameCube, y sí que sí. es verdad que viniendo de Ocarina of Time y Majora's Mask, que habían sido un poco oscurillos, es curioso porque tenía un estilo muy particular y muy interesante los Zelda por mezclar una estética, a veces pudiera parecer que infantil, con de repente elementos súper chungos y súper turbios, como la luna del Majora's Mask, que a día de hoy sigue siendo una locura la cara que tiene, ¿no? Es súper interesante sí. y súper creepy.
Sí, sí, sí.
Pero en el caso de Wind Waker...
Quizá venga sí. un poco de aquí, ¿no? De la época de Link's Awakening, en el hecho de empezar a meter cosas realmente oscuras, ¿no? Como que se abrió la veda, ¿no? De meter cosas turbias en los Zelda.
Sí, pero, sí. Bueno, no, y en el caso de la luna, bueno, algo tiene que haberle influido precisamente en la película Viaja a la Luna del año 1902. Mm. Está sí, guay. ¿Has visto esa peli del 1902?
Yo sí pues la he visto, esa. Muy bien, por cierto.
Sí, sí, además que está en YouTube, vamos, que se puede ver y dura como 10 minutos o algo así. Sí, pero sí. bueno, sí. Sí, sí, eso fue como lo del Link's Awakening, como que abrió un poco la veda y ya el Majora's Mask tiene esa personalidad. Ya pues veremos sí, si en Tears of the Kingdom volvemos a encontrar cositas así que estaría sí. muy bien.
Sí, y quiero comentar que otras influencias artísticas muy obvias, pues fue por ejemplo la entrega de Wii de Skyward Sword, que yo recuerdo como la entrega en la que me tuve que comprar un mando con que tenía el sensor, el como un sensor más evolucionado del Wiimote, ¿no? El Wiimote
sí,
Motion
Plus, sí.
Sí, sí. ¿Para qué? Para que el movimiento de la espada, ¿no? Tienes que hacer como el baile del pañuelo para sí. y era un poco raro por eso, pero bueno. La cuestión es que la influencia ahí fue como muy obvia del arte impresionista, en el sentido de que tener el estilo visual era muy de ese rollo, con pinceladas sueltas y rápidas, digamos, como del tipo impresionista, para crear sensación de movimiento y vida en el juego, y un poco rollo como acuarela, ¿no? Ahí ese rollo artístico, ¿no? Y ahí ya estaba efectivamente Aonuma, el productor actual de la saga, que creo que le insufló una gran nueva vida y novedad, ¿no? En cada nueva entrega que iba haciendo. Me parece que sí. es uno de los grandes culpables, ¿no? De esta variedad y esta novedad que tiene en cada una de sus entregas.
Sí. De hecho, creo que es muy interesante como esos giros estéticos que tiene la saga Zelda, porque le permite explorar cosas diferentes, y por eso me gustaría que el nuevo fuese también como un giro, una vez más. Mm. Sí que de la etapa de Ocarina of Time y Majora's Mask pasaron al cel shading de Wind Waker, que de hecho, si me preguntas a mí, tiene incluso influencias, no sé, como de las vanguardias, ¿no? Un poco rollo, las expresiones y las caras son como un poco picasianas de alguna manera. Entonces me parece como muy guay, muy único, más allá de lo evidente. Pero eso, luego volvieron a dar el giro hacia Twilight Princess, que es como el Zelda más oscuro, porque se les había criticado por ser niños y ahora tenían que ser como adolescentes. No sé, es verdad que Breath of the Wild y Tears of the Kingdom es como un equilibrio casi perfecto en ese sentido. Como que no tira mucho ni al cartoon extremo de Wind Waker ni tampoco al oscuro exagerado de Twilight Princess, pero igual, bueno, es que no sé, pensando en esto y en la pregunta de Juan, digo, si bien los Zelda 3D y el Z-Targeting y el sistema de combate y el sistema de juego fueron una inspiración directa para los juegos de la franquicia Dark Souls, ¿cómo sería ahora de repente si Zelda tomase otra vez el relevo, hiciera un juego un poquito más oscuro y mirase a lo que ha avanzado en ese sentido los juegos de From Software y los Dark Souls y demás? No sé, a lo mejor podría ser interesante. Sería otra vez un giro hacia esa oscuridad que a veces han pivotado sobre ella y que ahora mismo no es como nuclear en la estética de Zelda. Podría sí. estar guay, no sé, por ver algo diferente.
Sí, supongo que... A ver, Nintendo aparentemente nunca va a volver a ir a la vanguardia tecnológica, como si fue, por ejemplo, la época de Nintendo 64, GameCube, que eran consolas punteras tecnológicamente con respecto a su competencia. Entonces, el problema va a ser que, por ejemplo, aunque artísticamente Breath of the Wild y Tears of the Kingdom son brutales, o sea, la dirección de arte es, vamos, me parece que son súper top, ya hay mucha gente que dice, ay sí, pero joder, si salieran en una consola más potente, pues estaría guapísimo, ¿no? En el sentido, por ejemplo, ver en la siguiente generación, en la Switch 2 o como quieran que la llamen, algo que lleve este rollo Ghibli al extremo del sentido de que se vea súper fino ya, ¿no? Y ya no veamos esos horizontes llenos de niebla porque no hay potencia para tal y cual, sino que se lleve eso hasta el punto de que realmente no sea diferenciable de una película de Ghibli, también me daría gustete, ¿eh? No te creas yo que no podré disfrutar eso.
O sea, sí, no, tienes razón, o sea, por ahí tiene mucho todavía que explorar. Hay muchos estilos dentro del rollo cartoon que pueden ser muy diferentes. Podrían mirar hacia cierta pintura tradicional japonesa, imagínate, sí, entonces hacer algo un poco
distinto. Sí, o cosas por el estilo, darle un rollo como Okami, ¿no? Okami. Sí, sí.
Y eso que ya tienen cositas así, de hecho en Wind Waker había un poquito de esto, en algunos trazos, con lo que pasaba con algunos ataques, el humo, ¿no? El humo de Wind Waker es como muy de ese tipo de estilo artístico.
Es cierto. Pero yo creo que también puede ser interesante el tema oscuro que dices tú. A mí, yo soy una persona que no soy muy oscuro, así que es verdad que a mí me gusta más lo luminoso y soy un poco, kawaii en ese sentido. Me gusta más cuando, incluso, a ver, me gusta que haya cosas oscuras en Zelda porque sé que el grueso va a ser luminoso, por ejemplo, en Breath of the Wild o en Tears of the Kingdom, que haya cosas oscuras, porque sé que el 60 o el 75% del tiempo va a ser cosas luminosas y entonces esa parte oscura la puedo disfrutar. Pero, por ejemplo, a mí en su momento, ya el Twilight Princess me costó un poquito, ¿eh? O sea, porque era como...
No es un juego emo, ¿sabes? Es que es otro... Es que es exagerado. O sea, pasarte tres pueblos.
Sí, que te conviertas en un lobo casi muy poco tiempo antes de empezar. Tal. Me gusta, por ejemplo, el rollo oscuro que tiene Majora's Mask, que tiene un rollo oscuro, pero al mismo tiempo es colorido. Tiene este rollo también un poco influido de las culturas, no voy a decir un nombre porque igual me tiro un triple al lío, pero bueno, sí que tiene un poco de influencia de culturas, un poco de América del Sur, cultura de el Día de los Muertos, incluso un poquito, sí que he leído por ahí. Este rollo que es oscuro, pero colorido al final, eso sí me gusta mucho.
Sí.
Pero el rollo emo que dices tú, sí que a mí personalmente me cuesta más. Sé que hay gente que le encanta, pero a mí no tanto.
No, y que el tiempo ha demostrado que el que ha envejecido bien es el Wind Waker, os guste o no. O sea, quiero decirte, Wind Waker a día de hoy sigue siendo súper vigente y precioso. Twilight Princess no hay quien lo mire, o sea, te hace sangrar los ojos. Entonces, que aún así, yo tengo ganas de volver y de jugarlo. No sé si lo van a sacar en la Switch, pero bueno. No sé, creo que estoy de acuerdo en que Majora's Mask es como el sweet spot, ¿no? Como de esa mezcla entre... Bueno, y por ejemplo, Ghibli, cuidado, o sea, hay que decirte, La princesa Mononoke es una película que sabe conjugar a la perfección una estética preciosa con brutalismo y sangre y de todo, aunque sea una película para niños, hay una decapitación súper explícita, a uno que le corta los brazos, quiero decir que... Pueden convivir, ¿eh? A mí me encanta ese tono adulto, entre comillas, siendo para niños, que tiene La princesa Mononoke, me parece como, no sé, súper emocionante, precisamente a lo mejor por estar en ese contexto, ¿no? Como que te impacta aún más ese toque de oscuridad dentro de un mundo que es tan bello y tan colorista. Por eso funciona muy bien.
Sí. De hecho, el mismo Viaje de Chihiro es una película que, si la ves de pequeño, puede que te traumatice. O sea, tiene cosas súper turbulentas. El kami este que es como un fango gigante que luego se mete a la bañera, le empiezan a salir bicicletas de dentro y tal. Es una cosa que te... Pero sin embargo, luego tú, la imagen que tienes de Viaje de Chihiro es algo más bien luminoso, ¿no? Creo que ese es el punto dulce, sí. La verdad es que es apasionante pensar lo que nos pueden traer esta gente porque es como... no existe... O sea, aparte quizá Ghibli, ¿no? Ninguna empresa multinacional de estas que hace productos super mainstream en la que puedas confiar tanto como Nintendo, ¿no? Es como... Puede hacer sus cagadas, pero sus productos estrella, por así decirlo, siempre son entre notables y sobresalientes, ¿no? Es tremendo, ¿no?
O sea, claro que sería interesante ver lo que podrían hacer con otro tipo de tecnología, pero a la vez, precisamente, estar limitados al nivel al que están hace que saquen lo mejor de sí mismos y que siempre innoven en la limitación y que aprovechen sus limitaciones para dar un paso más y, joder, quiero decir... Muchas compañías están tan obsesionadas con hacer un juego con gráficos tan realistas y con que le crezcan los cojones al caballo que es verdad. O sea.
Fuera de contexto, le crezcan los cojones al caballo. No vas a explicar de dónde viene eso. Venga, cada uno que saque
pues eso. Hay empresas que están obsesionadas con esas cosas por algún motivo y precisamente por eso, por poner como tantos recursos a eso, a tener los mejores graficazos, las mejores animaciones, no piensan tanto en términos de la pureza del videojuego, de la interacción, de innovar con las mecánicas. Y de hecho, Tears of the Kingdom en particular creo que va a ser el ejemplo más explícito de eso. De decir, tener una limitación gigante, partir de una base de un juego ya existente, un juego que encima es hiper ultra exitoso. Y entonces, ¿qué es lo que tienes que reinventar para que sea un juego completamente diferente? Ese tipo de problemas y la solución a esos problemas es lo que hace crear obras únicas, que es que no se va a parecer a ninguna otra, porque al final, juegos muy bonitos y con muchos gráficos tenemos muchos.
Ahí está. Es como crear un juguete gigante, ¿no? Un poco que podemos disfrutar todos, un juguete que pueden disfrutar desde el más niño hasta el más adulto. Tiene muchísimo mérito, la verdad, lo que hace esta gente. Y bueno, yo creo que hemos hecho un repasito así, es un tema largo y complejo, pero hemos hecho un repaso más o menos, creo que acertado. Esperemos que os haya gustado. Ya nos vais contando también si os interesan también estos monográficos, bueno, más o menos monográficos que hacemos, y, o bueno, lo que os apetece que vayamos tratando. Nosotros los disfrutamos bastante y queremos dar las gracias. Ahora vamos a tener el vermut es un trocito extra más de podcast para, pues tendréis entre 20 y 30 minutillos más de podcast para los que nos apoyáis en el Club Splendid. Podéis entrar en splendid.club y ahí, si nos queréis apoyar, podéis tener este ratito más de podcast y además tenéis acceso al Telegram de Desayuno Continental, en el que está la comunidad que, pues eso, hablamos nosotros, estamos aquí Alex y yo, y hablamos con vosotros, vosotros sabéis con nosotros, muchas cosas muy interesantes. Ahora estamos evidentemente comentando todo sobre el Tears of the Kingdom sin spoiler, por supuesto. Así que si queréis, ya sabéis que ahí tenéis el Vermouth y el Telegram. A los que no, pues muchas gracias también por escucharnos. Sabéis que nos podéis apoyar gratuitamente dándole a seguir en Spotify, en Apple Podcast y en todas vuestras plataformas de streaming que os gusten. Nos ponéis 5 estrellitas, pues ya vamos, os hacemos la ola. Estaba pensando en hacer algún reto en plan, cuando lleguemos a los 50, a los 100 valoraciones en Spotify con 5 estrellitas, hacemos un directo presencial o algo por el estilo. ¿Qué te parece?
Nos suscribimos a Netflix. Lo que nunca haríamos.
Efectivamente. Nos compramos un Funko, ¿no? O sea, imagínate.
Sí, sí. Bueno, no. No te pases, ¿eh? No te pases. Me niego.
Pues sí, mira, vamos a ver. Si llegamos a 100 valoraciones de 5 estrellas en Spotify, Alex se tiene que comprar un Funko, ¿vale?
Y después me encontraréis en una cuneta de la carretera porque me he tirado por un puente.
Vamos a dejarlo ahí. Yo creo que eso lo podemos cumplir. Y nada, pues lo dicho, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo Desayuno Continental. Chao, chao.
Hasta luego.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight. and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.